Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Muy buena tarde, ¿cómo está nuestra compañía insustituible? Hoy nuestra propuesta incluye reflexiones, poesía, momento bailable, personajes y siempre música. El primero de los clásicos es Ludwig Spohr. Del concierto para clarinete escuchemos el tercer movimiento, Vivace non troppo, Eduard Brunner y la Orquesta Sinfónica de Bamberg, con dirección de Hans Stadelmeier. 8 minutos.
Thank you.
Eduard Brunner, actuando como solista, y la Orquesta Sinfónica de Bamberg, dirigida por Hans Stadelmeier, interpretaron el tercer movimiento del concierto número 3 en fa menor de Ludwig Spohr. ¿Le ponemos poesía a la tarde? De Amelia Biagioni, la descalza jadeante poesía. La sin boca ni sombra, la de púrpura andrajo verde, la que perdió en el viento su sombrero, la sola en pie de vértigo por el filoso ajeno espacio, la para siempre huyente disparada, siempre súbita tuerce y, recuperando el ave asombro, vuelve sobre su fuga consumiéndola en vórtice. Al ver mi dibujada muchedumbre me asalta, me unifica, me cunde, me aconcava, me fulge, me arrodilla, me empuña, lúdica, alegre, trilce, trágica, me fuerza a pronunciarla con el aliento de su nuca, a revelarla rientes, esfinges, hallantes, a decir la espesura, carmesí de agonías, a resonar las soledades, en junta ronda orgasmo, en Gólgota margen abismo, a trinarla peregrinantes abedules, a que la entone hogar remoto, a que la exhale muerte en Brahms, a musitar las revoluciones del silencio. Y cuando repentina con salto sin ocaso entra al zodíaco enemigo y otra vertiginosa vez huye por siempre, quedo semidurando, reducida a muchedumbre en lámina sin mí. La descalza jadeante poesía, Amelia Biagioni. Escuchemos a Johannes Brahms. De la Sinfonía número 4, opus 98, el tercer movimiento. La indicación, Allegro Giocoso. Orquesta Filarmónica de Múnich, con dirección de Sergiu Celibidache. 7 minutos. Thank you. por la Orquesta Filarmónica de Múnich, dirigida por Sergiu Celibidache, escuchamos el tercer movimiento de la Sinfonía número 4, opus 98 de Brahms. El 16 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Tolerancia. En los fundamentos, dicen las Naciones Unidas, consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo. La diversidad de religiones, culturas, lenguas y etnias no debe ser motivo de conflicto, sino una riqueza valorada por todos. En su tratado sobre la tolerancia, escribió Voltaire: soy yo quien los une, a pesar de ustedes, por sus propias necesidades, incluso en medio de sus crueles guerras emprendidas con tanta ligereza. Eterno teatro de los errores, de los azares y de las desgracias. Solo yo soy la que, en una nación, detiene las consecuencias funestas de la división interminable entre la nobleza y la magistratura, entre estos dos estamentos y el clero, incluso entre los burgueses y los campesinos. Ignoran todos los límites de sus derechos, pero a la larga, todos escuchan, a pesar suyo, mi voz que habla a su corazón. Acerca de la tolerancia, Voltaire, un clásico del pensamiento. Escuchemos Momentos de Relâche, de Erik Satie. Orquesta del Capitolio de Toulouse con dirección de Michel Plasson.
Thank you.
Por la Orquesta del Capitolio de Toulouse, con dirección de Michel Plasson, escuchamos momentos de Relâche de Erik Satie. Llega el momento bailable a Tarde de Clásicos y nos preparamos. El ritmo de hoy es la polca. Fru Fru de Archibald Joyce, por la Orquesta de Conciertos de la Radio Televisión Española, con dirección de Andrew Penny. 3 minutos. Escuchamos y bailamos Fru Fru, polka de Archibald Joyce, por la Orquesta de Conciertos de la Radio Televisión Española, dirigida por Andrew Penny. Para Tarde de Clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Errol Garner, al piano, toca Estoy de humor para el amor. Thank you. Estoy de humor para el amor. Errol Garner, un clásico del jazz. En Aciñaga, Santarém, Portugal, el 16 de noviembre de 1922, nació el novelista, poeta, periodista, dramaturgo José de Sousa Saramago. En 1998 recibió el Premio Nobel de Literatura. La Academia Sueca destacó su capacidad para volver comprensible una realidad huidiza con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía. El discurso de aceptación de Saramago es un relato de sus experiencias de vida, una suerte de autobiografía que no se centra en el autor, sin embargo nos deja entrever delicadamente su alma. ¿Lo compartimos? El hombre más sabio que he conocido en toda mi vida no sabía leer ni escribir. A las 4 de la madrugada, cuando la promesa de un nuevo día aún venía por tierras de Francia, se levantaba del catre y salía al campo, llevando hasta el pasto la media docena de cerdas de cuya fertilidad se alimentaban él y la mujer. Vivían de esta escasez mis abuelos maternos, de la pequeña cría de cerdos, que después del desmame eran vendidos a los vecinos de la aldea. Aciñaga era su nombre en la provincia del Ribatejo. Se llamaban Jerónimo Merriño y Josefa Caixinha, esos abuelos, y eran analfabetos uno y otro. En el invierno, cuando el frío de la noche apretaba hasta el punto de que el agua de los cántaros se helaba dentro de la casa, recogían de las pocilgas a los lechones más débiles y se los llevaban a su cama. Debajo de las mantas ásperas, el calor de los humanos libraba a los animalillos de una muerte cierta. Aunque fuera gente de buen carácter, no era por primores de alma compasiva por lo que los dos viejos procedían así. Lo que les preocupaba, sin sentimentalismos ni retóricas, era proteger su pan de cada día con la naturalidad de quien, para mantener la vida, no aprendió a pensar mucho más de lo que es indispensable. Ayudé muchas veces a este mi abuelo Jerónimo en sus andanzas de pastor. Cavé muchas veces la tierra del huerto anexo a la casa y corté leña para la lumbre, muchas veces dando vueltas y vueltas a la gran rueda de hierro que accionaba la bomba, hice subir agua del pozo comunitario y la transporté al hombro, muchas veces a escondidas de los guardas de las cosechas fui con mi abuela, también de madrugada, pertrechados de rastrillo, paño y cuerda, a recoger en los rastrojos la paja suelta, que después habría de servir para el lecho del ganado. Y algunas veces, en noches calientes de verano, después de la cena, mi abuelo me decía: «José, hoy vamos a dormir los dos debajo de la higuera». Continuamos después de escuchar a Carlos Paredes, un músico clásico de la guitarra portuguesa. Verdes años. 3 minutos. ¿Qué? Verdes Años, de y por Carlos Paredes. En esta especie de autobiografía, que fue el discurso de aceptación del premio Nobel, contaba Saramago. Su abuelo le había dicho: José, hoy vamos a dormir los dos debajo de la higuera. Había otras dos higueras, pero aquella, ciertamente por ser la mayor, por ser la más antigua, por ser la de siempre, era para todas las personas de la casa la higuera. Más o menos por antonomasia, palabra erudita que solo muchos años después acabaría conociendo y sabiendo lo que significaba. En medio de la paz nocturna, entre las ramas altas del árbol, una estrella se me aparecía y después lentamente se escondía detrás de una hoja y mirando en otra dirección, tal como un río corriendo en silencio por el cielo cóncavo, surgía la claridad traslúcida de la Vía Láctea, el Camino de Santiago, como todavía le llamábamos en la aldea. Mientras el sueño llegaba, la noche se poblaba con las historias y los sucesos que mi abuelo iba contando. Leyendas, apariciones, asombros, episodios singulares, muertes antiguas, escaramuzas de palo y piedra, palabras de antepasados, un incansable rumor de memorias que me mantenía despierto al mismo tiempo que suavemente me acunaba. Nunca supe si él se callaba cuando descubría que me había dormido, o si seguía hablando para no dejar a medias la respuesta a la pregunta que invariablemente le hacían las pausas más demoradas que él calculadamente le introducía en el relato. Y después, tal vez repitiese las historias para sí mismo, quizá para no olvidarlas, quizá para enriquecerlas con peripecias nuevas. En aquella edad mía y en aquel tiempo de todos nosotros, no será necesario decir que yo imaginaba que mi abuelo Jerónimo era señor de toda la ciencia del mundo. Continuamos después de escuchar a otra gloria de la música portuguesa, Amália Rodrigues, Fado Portugués. 5 minutos.
Nasceu um dia quando o vento mal colhia e o céu mar prolongava. Namorada de um veleiro no peito de um marinheiro que está tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutos de ouro, vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal. Na boca do mundo. frágil barco veleiro, morrendo a canção magoada. Diz o pungir dos desejos, do lábio a queimar de beijos, que beija o ar e mais nada. E mais nada, mãe, adeus, adeus, Maria, guarda bem o teu sentido, que aqui te faço uma jura, que eu te vento na embolia e o céu mar prolongava, lá proa do outro veleiro velava outro marinheiro que está estando triste, cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro.
Amália Rodríguez cantó Fado Portugués. Continúa José Saramago. Cuando con la primera luz de la mañana el canto de los pájaros me despertaba, él ya no estaba allí. Se había ido al campo con sus animales, dejándome dormir. Entonces me levantaba, doblaba la manta y descalzo. En la aldea anduve siempre descalzo hasta los 14 años. Todavía con pajas enredadas en el pelo, pasaba de la parte cultivada del huerto a la otra, donde se encontraban las pocilgas, al lado de la casa. Mi abuela, ya en pie, desde antes que mi abuelo, me ponía delante un tazón de café con trozos de pan y me preguntaba si había dormido bien. Si le contaba algún mal sueño nacido de las historias del abuelo, ella siempre me tranquilizaba. No hagas caso. En sueños no hay firmeza. Pensaba entonces que mi abuela, aunque también fuese una mujer muy sabia, no alcanzaba las alturas de mi abuelo, ese que, tumbado debajo de la higuera, con el nieto José al lado, era capaz de poner el universo en movimiento apenas con dos palabras. Muchos años después, cuando mi abuelo ya se había ido de este mundo y yo era un hombre hecho, llegué a comprender que la abuela, también ella, creía en los sueños. Otra cosa no podría significar que, estando sentada una noche ante la puerta de su pobre casa, donde entonces vivía sola, mirando las estrellas mayores y menores de encima de su cabeza, hubiese dicho estas palabras: el mundo es tan bonito y yo tengo tanta pena de morir. No dijo miedo de morir, dijo pena de morir. Como si la vida de pesadilla y continuo trabajo que había sido la suya en aquel momento casi final, estuviese recibiendo la gracia de una suprema y última despedida, el consuelo de la belleza revelada. Estaba sentada a la puerta de una casa como no creo que haya habido alguna otra en el mundo, porque en ella vivió gente capaz de dormir con cerdos como si fuesen sus propios hijos. Gente que tenía pena de irse de la vida solo porque el mundo era bonito. Y ese fue mi abuelo Jerónimo, pastor y contador de historias, que al presentir que la muerte venía a buscarlo, se despidió de los árboles de su huerto, uno por uno, abrazándolos y llorando porque sabía que no los volvería a ver. No tengo, pensándolo bien, más voz que la voz que ellos tuvieron. Perdonadme si os pareció poco esto, que para mí es todo. Palabras conmovedoras en homenaje a sus abuelos y también a manera de autobiografía que pronunció José Saramago al momento de recibir el premio Nobel, tan merecido. La música que vino acompañándonos es Meditando, de Ricardo Parreira, por Fernando Alvim. Y es tiempo de despedirnos. Hicieron posible este encuentro usted con su compañía insustituible, Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición, mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.